con esta melodía, el 15 de octubre de 1969, un grupo de guionistas, actores y dibujantes inauguraban un programa de la BBC llamado The Monty Python Flying Circus. Los protagonistas, 5 treintañeros británicos y uno estadounidense, comenzaban a hacer historia ante un público de jubilados, convencido de que iba a haber un espectáculo circense y a la media hora de programa, completamente indignado por el tono y la acidez de su humor. Graham Chapman, por ejemplo, describe así su llegada al mundo.
Mi nacimiento supuso un terrible ultraje para mis padres, Tim y Betty, pues esperaban un heterosexual negro y judío con graciosas deformidades de nacimiento, problemas que no les hubieran venido mal. Cuando nací, vivían en un enorme castillo gótico del sur de Francia llamado Ponme una copita de ginebra con tónica light y hielo pero sin limón, construido por Marco Polo para invitar a sus colegas cuando cerraban los bares.
Graham Chapman, Terry Gilliam, Terry Jones, John Cleese, Eric Idle y Michael Palin se fueron conociendo poco a poco, movidos por unas inquietudes semejantes. Terry Gilliam, el único estadounidense y el último en llegar, cuenta cómo en principio Terry Jones y Michael Palin no le cayeron nada bien. Le parecían pasotas y antipáticos, percepción que luego cambió radicalmente para convertirse en una profunda amistad.
No es nada especial. Intenten ser amables, no coman grasas, lean un libro de vez en cuando, den algunos paseos y vivan en paz y armonía con las gentes de todos los credos y naciones.
Los seis eran universitarios, habían trabajado como actores, guionistas o dibujantes y tenían un perfil muy parecido que se materializó en un ambiente de trabajo casi familiar. Así, a pesar de los múltiples problemas con la censura de Monty Python Flying Circus, se mantuvo 6 años en antena. Mientras tanto, los Python no se limitaron a su trabajo en la BBC y en 1971 protagonizaron su primera película, una selección de sketches titulada Y ahora algo completamente diferente. Pero la primera experiencia cinematográfica de verdad llegaría 3 años después con Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores.
La Dama del Lago, con el brazo enfundado en brillante seda, sacó una espada del fondo de las aguas, significando así la divina providencia que yo, Arturo, debía portar la espada. Por eso soy vuestro rey.
Oiga, que a una mujer le dé por repartir espadas mojadas no es base para un sistema de gobierno. El supremo, porque una furcia natatoria le tiró una espada.
¡Silencio!
Lo mismo podía ir yo por ahí diciendo que soy emperador porque una tía me lanzó una cimitarra.
Era una parodia sobre el mito de Arturo y el Santo Grial, de la que ellos no estaban muy orgullosos porque les parecía muy repetitiva con todo lo anterior, pero que en taquilla funcionó muy bien. En cuanto presentaron el proyecto, inversores como los grupos Led Zeppelin o Pink Floyd fueron los primeros en interesarse y entre los espectadores entusiastas, Elvis Presley y los Beatles, fans incondicionales. En Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores, los Python utilizaron un recurso que luego sería muy habitual, escoger una historia súper conocida que no necesita explicaciones y parodiarla hasta más no poder. Con esa premisa surgió su siguiente proyecto, a partir de una idea de Eric Idle, hacer algo sobre la religión. Una noche, después de cenar y mientras tomaban unas copas, Eric Idle propuso hacer algo titulado Jesucristo, ansias de gloria. A todos les encantó la idea y así nació su mayor éxito, La vida de Brian.
¿Quiénes sois?
Somos 3 reyes magos.
¿Y os metéis en un establo a las 2 de la mañana? ¡Pues vaya una mierda de magia! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!
No, tenemos que adorarle.
¡Adorar a otra parte, leche!
¡No ha guiado una estrella!
¡Os ha guiado una botella! ¡Venga, fuera!
¡No, no! ¡Tenemos que verle! ¡Le traemos
fuera.
Regalo!
¡Oro, incienso y mirra!
Haberlo dicho antes. Está ahí.
¿Cómo se va a llamar, niño?
Brian.
Mientras preparaban el guión, los Python llegaron a la conclusión de que Jesús era un tipo legal, del que no podían cachondearse así como así, y por eso crearon a un supuesto vecino de Portal, Brian. La película fue polémica e incluso tachada de blasfema en algunos ámbitos, a pesar de los esfuerzos de los Python en dejar claro que la película trataba sobre Brian y no sobre Jesús, que aparece en un plano secundario.
¿Quieren callar, por favor? ¿Qué ha dicho?
No sé, estaba distraído hablando con el narizota.
Creo que ha dicho, bienaventurados los queseros.
¿Por qué precisamente los queseros?
Hombre, no hay que tomarlo literalmente. Se refiere a todos los fabricantes de productos lácteos.
El Brian de Nazaret, el Brian de los Monty Python y finalmente La vida de Brian fue un éxito enorme en todo el mundo. Se mantuvo varias temporadas en las carteleras y les llevó a Estados Unidos con una gira teatral grabada y convertida en película, los Monty Python en Hollywood. Cuando terminó la gira aumentaron las pequeñas tensiones entre los 6 miembros del grupo y decidieron centrarse en proyectos individuales. Pero un año después, en 1983, volvieron a reunir reunirse para hacer otra de sus grandes películas.
Lo que nos lleva una vez más al urgente análisis imprescindible para saber lo que aún nos falta poseer. Punto 6 del orden del día. El sentido de la vida.
El sentido de la vida, según ellos, estaba inspirada en El fantasma de la libertad de Buñuel y se presentaba dividida en tratados en los que ironizaban sobre el hombre para concluir que éste nunca consigue estar a la altura de la vida. La película no tuvo el éxito esperado y los Payton decidieron separarse definitivamente.
¿Qué crees que van a hacer ahora? ¿Para la siguiente etapa de la vida?
Todos se centraron en sus carreras en solitario, algunas más prolíficas que otras, como es el caso de Terry Gilliam o John Cleese, pero volvieron a juntarse en ocasiones excepcionales, como el 20 y el 30 aniversario de The Monty Python Flying Circus. Pero las cosas ya no eran igual. Graham Chapman murió 15 días antes del vigésimo aniversario y fue un golpe muy duro para los otros cinco, que siempre contestan lo mismo cuando les hacen la eterna pregunta. Terry Gilliam.
Monty Python is dead. Monty Python died long ago.
No, los Monty Python están muertos. El grupo murió hace tiempo. No sé, es como el caso de los Beatles. Nunca volveremos a estar juntos. Y aunque quisiéramos, tampoco podemos porque hay que analizar las situaciones por separado. Eric Idle, por ejemplo, prefiere hacer música a repetir el Santo Grial, y él es una parte importante de los Monty Python. Es responsable de gran parte de nuestro éxito. Y además está el asunto de que uno de nosotros está muerto. Sería como un milagro, porque en este caso se tarda más de 3 días en resucitar el cuerpo muerto de los Python. Yo pienso que está muerto, pero la gente está empeñada que es posible devolverlo a la vida.
Pueden encontrar toda la historia del grupo y cientos de anécdotas en la autobiografía de los Monty Python por los Monty Python, escrito a partir de sus testimonios y textos. Tiene 360 páginas, cuesta 50 euros y mantiene la esencia del grupo hasta la última página. En la cronología, los cinco supervivientes han fechado sus muertes entre el año 2028 y el 3039.